El deporte en Ser Lucena, Andalucía Centro Deportes, Manuel Franco.
Tres y 20 de la tarde, saludos, ¿qué tal? Comenzamos un nuevo Andalucía Centro Deportes del sur de Córdoba, en Ser Lucena, en este jueves 5 de marzo, jueves en el que analizamos al próximo rival del Ciudad de Lucena, el Castilleja, y además repasamos cómo está la categoría, la pelea por la salvación y la zona alta en el grupo décimo de la Tercera Federación con nuestro analista de cabecera de confianza, Ángel Sevidán. Y tras esto continuamos hablando de la media maratón de la Ciudad de Lucena. Hoy haremos lo propio con uno de los favoritos para el 10K y mejor atleta local del pasado año, tal y como fue Antonio Montero, y con Raúl Romero, coordinador del voluntariado que hace posible la ejecución que se lleve a cabo esta prueba. Y hoy traemos estreno, sección dedicada a uno de nuestros clubes de baloncesto, el Bisobat Al-Yusana, que estrena himno, minutos más sociales simpáticos de cara al fin de semana. Hablaremos con Igor Da Silva, su presidente, y con Sergio Lausen y Miguel Herrador, compositor y letrista del himno. Y para cerrar, espacio dedicado al club de Villar de Lucena, estaremos con Juan Antonio Corta, su presidente, y con Encarni Lucena, su secretaria. Además, se ha anunciado esta semana que Cabra acogerá del 13 al 18 de julio el séptimo Campus Élite Andalucía Básquet, dirigido a los jóvenes jugadores y jugadoras de baloncesto, y que vuelve a la ciudad tras el éxito de la pasada edición. Ya se encuentran, por cierto, abiertas las inscripciones. Les recordamos que estamos en el 95.7 del dial, en la web de andaluciacentro.com, ya sea a la carta o en el streaming en directo, y también pueden seguirnos para no perderse nada de lo que ocurre en nuestro territorio en redes sociales de X, antigua Twitter y Facebook. Tenemos esto y más, comenzamos ya en Andalucía Centro Deportes del sur de Córdoba, en Ser Lucena. Y las distintas peleas que se están disputando en el grupo décimo de la Tercera Federación están más caldeadas, más al rojo vivo que nunca. Vamos a hablar de esa deriva, de este complicado grupo, sección de la quinta categoría del fútbol nacional, del fútbol español, y también vamos a analizar al Castilleja, al próximo rival, este domingo 6 de la tarde, del Ciudad de Lucena. De modo que saludamos a esta hora de la tarde a Ángel Sevidane. Ángel, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿cómo estamos? Encantado otra vez de estar aquí con ustedes.
En primer lugar, antes de hablar del Castilleja, pregunta de cortesía, la Unión Deportiva Tomares, poco a poco peleando su objetivo, ¿no?
Bueno, sí, poco a poco. Al final lo que hablamos durante todo este tiempo, al final con el presupuesto que tenemos. Y bueno, el equipo también tiene ya un poco de carrera en Tercera Federación. Al final sabíamos que corrigiendo algunos errores podemos ir sumando poco a poco. Va a estar competido hasta final de temporada, pero creemos que, bueno, podemos conseguirlo. Al final y al cabo, creemos que estamos trabajando todos los días para ello bien y con un esfuerzo monumental de los chavales, ¿sabes?
Un equipo que poco a poco pues va mostrando mejor cara y que desde luego que se ha metido de lleno en esa pelea por la permanencia, algo que se antojaba un poco más difícil. Y vamos a hablar de uno de los rivales directos del Tomares, que es el Castilleja Club de Fútbol, el próximo cuadro que visita el Estadio Ciudad de Lucena. 5 jornadas sin conocer la victoria. Y bueno, me comentabas que se les va a poner la cosa un poco más difícil por el tema de su campo. Un disparate, ¿no? Lo que tenía ese césped, el Ciudad de Lucena ya lo ha sufrido en sus carnes en esa primera vuelta. El último encuentro que ellos vencieron fue en su casa frente al Tomares, precisamente, algo que le costó incluso una lesión de rodilla a uno de vuestros jugadores franquicia, por así llamarlo, ¿no?
Sí, correcto. Uno de, bueno, de una carrera, un sarto. Pues bueno, sí, la mala suerte, el césped estaba intratable, llevaba toda la temporada igual, como lleva ya años así. Y por lo menos le han puesto remedio este año. Y tuvimos la mala suerte de jugar el último partido contra ellos y al final, mira, se partió lo que es el ligamento cruzado y está, bueno, pues ya toda temporada perdida y a recuperarse. Pero bueno, no queda otra, es fuerte y ya está en tratamiento, ya está operado y a recuperarse. No queda otra. Y hablando un poco de Castilleja, sí, hablando un poco de Castilleja, al final es un equipo que sacaba mucho partido al final también en su casa. Ellos es un equipo muy intenso, un equipo que van al límite, que que gana muchos duelos, que al final sabe cuál es su fútbol y, cuál, y qué es lo que tiene, ¿no? Y una base que lleva, bueno, ya lleva un par de años con Fidalgo y con la misma base, ¿no? Afonso, Tejero, son gente que están, aunque no hayan jugado a tercera, están experimentados. Bueno, Afonso sí ha jugado a tercera, pero están experimentados y saben lo que juegan. Ahora sí van a sufrir un poquito más, porque creo que ahora tienen que mostrar un poco más cosas distintas que a lo mejor no podían ofrecer, que no ofrecían en casa, y a la vista está que le está costando un poco más, pero igualmente es un equipo que hay que competirlo.
Ángel, fuera de casa, ¿y cómo ve este cuadro hispalense que, como decimos, su fortaleza está en esos partidos en casa, muy bregoso, muy competitivo, mucho balón parado, juego más rudo, por así decirlo, ¿no? Fuera sufre más, ¿no?
Sí, hombre, fuera al final los números muestran lo que es cada equipo. Al final solamente ha ganado creo que un partido y si no, no me acuerdo muy bien cuál fue, pero ha ganado un partido y después tiene 6 o 7 derrotas y 4 empates. Al final los números te muestran por dónde sufren, ¿no? Fuera le cuesta, es un equipo que al final va a salir en bloque medio bajo, pero que necesita puntos y al final va a tener que salir a por el partido, y eso pues al final no tiene las armas suficientes, creo yo, aunque todos los partidos son muy competidos, pero para competir en escenarios tan exigentes como puede ser Linense, Ciudad de Lucena, Cádiz Mirandilla, pues, etcétera.
Además, bueno, tan solo una victoria fuera de casa, tú lo comentabas, 0-2 en casa del Córdoba B, un equipo que también está sufriendo mucho. Por ir cerrando el capítulo Castilleja y hablar un poco de la pelea por la zona baja, Ángel, también va a sufrir más el hecho de que sea un campo más grande, más abierto, un equipo que juega en casa, que conoce su césped, que trata bien el balón y que intenta dominarlo, controlarlo, como es el Ciudad de Lucena. Todo esto quizás va a poner cuesta arriba el encuentro para los de Fidalgo, ¿no?
Hombre, y aparte de que creo que es el único equipo que no ha perdido en casa, que al final creo que solamente empató un partido el Ciudad de Lucena y los demás son todos ganados, y que su número mayormente en casa, no sé cuántos goles a favor, 27 goles, creo que muy pocos goles en contra encajan en casa, que al final la mayoría las encaja afuera, y que al final, bueno, pues se la está mostrando ahora mismo un poco lo que le faltaba fuera de casa, puntuado un poco, y creo que es un serio candidato para estar para ascender.
Y hablando de esa zona baja, Ángel, el Ciudad de Lucena viene de enfrentar al Coria. Todos sabemos que jugar en el Estadio Municipal del Guadalquivir es algo muy, muy complicado. Ni que decir tiene lo difícil que está sacar los 3 puntos lejos de casa en esta categoría. Sin embargo, pues bueno, lo ha conseguido en el campo del Coria, como decíamos, es algo nada desdeñable, algo que se antoja muy complejo. ¿Cómo ves esa pelea por la zona baja? Porque no sé si te da a ti la impresión desde que, tal y como están las cosas, el Coria, por ejemplo, bueno, Coria, Castilleja, Utrera son los que están ahora mismo en puestos de descenso, da la impresión de que al Coria no le va a dar y que el Utrera sí que va a despegar en algún momento, ¿no?
Sí, hombre, al final Coria se ha dejado a principio muchos puntos por el camino, pero ahora también hay que darle un poquito de positividad, porque creo que están haciendo un buen trabajo y al final creo que después de 5 o 6 partidos que lleva sin perder, perdió contra Ciudad Lucena, pero bueno, son partidos que puedes perder. Sabemos, cada equipo sabe que tiene en el calendario 0 puntos en algunos partidos, ¿no? Entonces, creo que está trabajando bien, pero creo que le va a hacer falta bastante puntos y creo que está complicado para lo que queda ya de temporada.
Están, ¿no?, a 9 ahora.
Aparte,
mismo.
Bueno, sí, está ya a 9, pero bueno, a 9, sí, pero tiene que perder los de arriba, ganar ellos todos, está complicado, ¿no? Al final. Y mirando un poco la tabla abajo, al final todo está igualado, como hemos hablado anteriormente, que hasta el último momento creo que los 5 o 6 equipos que estamos ahí es lo que vamos a estar. No creo que haya algún equipo que se vaya a meter más. Yo creo que Chiclano con ella prácticamente casi lo tienen hecho, ganando 3 o 4 partidos que queda durante la temporada, lo tienen hecho. Al final vamos a Sevilla, Atlético Nubense, Córdoba, Utrera, Castilleja, Tomares, y ahí es donde va a estar un poco el lío. Creo que Utrera pues va a salir perfectamente de ahí, porque Utrera ahora cambia un poco el sistema de juego, ahora no conceden tanto, aprovechan más las oportunidades, y creo que el Utrera tiene un buen equipo, al fin y al cabo. Y ahí va a estar la lucha.
Eso con respecto a la parte baja, Ángel, y por comentar un poco esa zona alta, ¿no? el Ciudad de Lucena, pues bueno, va a estar o está al menos, que es verdad que quedan 10 partidos, mientras el físico le dé al equipo, está complicado. Te voy a preguntar más bien por algunos de sus rivales, ¿no? No sé si, por ejemplo, tú esperabas esos tropiezos que está teniendo la balompédica linense, ¿no? Que parecía que venía, entre comillas, y que se me entiende esto bien, de paseo a la Tercera Federación.
Sí, bueno, es el transatlántico, ¿no?, de la categoría a nivel económico, pero bueno, al final lo económico sí es bueno tenerlo, pero también hay que, como dije al principio cuando hablamos la primera vez, hacer un equipo nuevo cuesta, ¿no? Cuesta al final, ¿no? Y ahí están, recuperaron muchos puntos perdidos, igualaron y ahora es que la liga está muy fuerte y al final hay campos muy complicados y si no sale a competir como tú fuera toda una final, te ves encadenado en que al final con una mala racha. Y ahora mismo está pasando eso. Está pasando de que al final no todo es nombres y salía agua Castilla por Cuesta, salía agua con San Roque de Lepe Cuesta y esos partidos son finales. Y al final yo creo que Ciudad Lucena ahí está aprovechando un poco más la situación de que creo que está tratando todos los partidos como si fueran las finales y aquí pues al final está fallando un poco el linense. También estamos hablando de que el Dos Hermanas también está ahora mismo en una buena racha, tiene un buen equipo, ha firmado unos cuantos jugadores ahora en el mercado invernal y al final pues yo creo que van a estar ahí entre Dos Hermanas, Atlético Central, aunque Atlético Central también está ahora en una dinámica algo más negativa, pero bueno, son equipos que al final sabes que el linense y Atlético Central, aunque pasen una dinámica negativa, van a puntuar.
¿Entre quiénes crees que va a estar la pelea por la última plaza hasta el final? Estamos hablando de que ya quedan tan solo 10 jornadas. Un momento, por cierto, muy oportuno para hablar de esto contigo.
Última plaza de ascenso, ¿no?
Claro, lo que es el ascenso directo.
Claro, bueno, yo creo que Ciudad Lucena no podemos decir lo que lo tiene todo hecho, ¿no? Evidentemente, tiene que después partido importante, tiene el Linense, pero yo creo que si Ciudad Lucena haciéndose como está fuerte en casa y puntuando algo casi que en la primera vuelta le ha costado fuera de casa en algunos partidos, yo creo que puede estar ahí perfectamente. Yo doy por favorito ahora mismo Ciudad Lucena. Después, verdad que Dos Hermanas se va a enganchar ahí, pero no lo veo con la fuerza para poder alcanzar el primer puesto y el Inés al final, pues bueno, tiene tres partidos en casa y ahora van a tener que mostrar si estos tres partidos van a estar ahí o no. Uno es contra nosotros.
Antes de despedirte, Ángel, hemos hablado de esa zona alta. Están un poco por debajo, no mucho, Ceuta B y San Roque de Lepe. Serían los que conforman esos siete primeros. Actualmente, a 5 de marzo, ¿a qué cinco equipos ves tú mínimo en promoción de ascenso?
Pues, tal como está la clasificación, el Linense va a estar, Dos Hermanas creo que va a estar. Y aquí tengo un poco la duda entre el que Ceuta pueda entrar, ¿vale? Y Boyullo no, ahí es que sería muy ventajoso decirlo, ¿no? Pero yo creo que el Atlético Central va a estar y al final yo creo que se va a ver entre Ceuta, Boyullo, yo creo que San Roque, Lepe, esta es una dinámica positiva, pero creo que los demás equipos tienen algo más que ofrecer.
Pues Ángel, con esa previsión, con esa porra, entre comillas, nos despedimos. Espero que la refresquemos en los próximos meses, en los que no te preocupes, que seguro que voy a volver a darte la lata, a contar contigo. Ángel Sevidane, muchas gracias y suerte también este fin de semana.
Gracias, muchas gracias, perfecto.
Decimosegunda media maratón y 10K Ciudad de Lucena. Domingo 8 de marzo de 2026. Una carrera espectacular, con música en directo animando a los corredores y con el recorrido pasando por el interior de los principales edificios turísticos. Inscripciones agotadas. Ayuntamiento de Lucena.
En Muebles Mesa tenemos pasión por el hogar, pensando en todas tus necesidades. Con las más modernas tecnologías y materiales, nos esforzamos en conseguir la mayor satisfacción de nuestros clientes y mantener nuestra calidad y servicio. Muebles Mesa, en Lucena y Almedinilla. Calidad de vida, calidad en muebles.
Ser Cofrade, de lunes a jueves de 7:20 a 8 de la tarde, en Ser Lucena. 95.7. Dirige y presenta Manolo González.
Andalucía Centro Deportes.
continuamos hablando de la media maratón y es momento de saludar al mejor atleta local del pasado año y a uno de los favoritos en ese 10K del próximo fin de semana en la media maratón Ciudad de Lucena. Hablamos con Antonio Montero. Antonio, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Acabaste muy satisfecho con esa marca en la 11ª edición, en el año pasado 2025, ¿no?
Y yo siempre, la verdad, me voy contento porque hago lo que he entrenado y la verdad que el año pasado me metí ahí, tuve un grupillo de, íbamos 5 y casi tuve rezando en el podio en general, vamos, me quedé cuarto y al final primer local.
Antonio, este año en lugar de participar de la media maratón lo hará en el 10K, donde además eres uno de los favoritos. Te quiero preguntar por qué ese cambio de, bueno, de los 21 kilómetros a los 10.
Pues como ha dado la casualidad que se ha hecho la prueba de la media maratón y de los 10 kilómetros, pues yo siempre se me ha dado mejor los 10 kilómetros y en hecho que me he tirado 11 años consecutivos ganando. Y pues decidió de ser los 10 kilómetros porque me gusta más.
Antonio, también supongo que un honor, un orgullo, ¿no? Ser de los mejores atletas locales y participar de la prueba de tu pueblo, de tu ciudad, ¿no?
Claro, siempre yo compito mucho por Sevilla, por Córdoba, vamos que. Pero que correr en tu casa, con tu gente, con tu familia, eso pues gusta más.
Antonio, ¿te sientes favorito? Y cuéntame también si eso te presiona un poco.
No, yo siempre la competición es pues, lo que me dio el entrenamiento, por lo menos que me salga en 3.5 y me he tirado un montón de años ganándola y voy a intentar de, por lo menos estar en el podio, intentar de ganarla.
Pues Antonio, muchas gracias, suerte con lo poco que queda ya de entrenamiento y que vaya bien la prueba. Gracias.
Muchísimas gracias a ti.
Y para que haya atletas que brillen, ya sean locales de nuestro territorio del sur de Córdoba e incluso de fuera, ha de haber una seguridad, una organización, un control y uno voluntario que posibiliten la prueba. Y vamos a saludar al coordinador de ese voluntariado de cara a las pruebas de este fin de semana, a Raúl Romero. Raúl, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
En primer lugar, qué importante esos voluntarios que participan de la prueba, sin ellos sería inviable, ¿no? Que tomase la envergadura que ha tomado en estos últimos años.
Pues sí. En verdad que la función del voluntariado pues, es muy importante, es una parte activa de la carrera donde da seguridad, donde animan y vamos, son fundamentales en esta carrera.
Raúl, ¿cuál es esto sobre la función, ¿no? ¿De dónde sacáis principalmente a los voluntarios? Sé que los institutos tienen mucho que ver aquí, no sé si me puedes comentar algo más al respecto.
Sí, gracias a la gran colaboración de los centros educativos, los IES, a través de la ley del voluntariado, pues nosotros partimos con unos chavales de a partir de 16 años, normalmente son de primero o segundo bachillerato, y en las cuales, por tanto, el IES Sierra de Ara, Juan de Arejula y Marqués de Comares, que son los que tienen sobre todo esas edades, son los que nos nutren de voluntarios. Y en verdad es que son unos chavales que se portan muy bien, verdad que le dan mucha vida a la carrera, porque también le decimos que son parte activa y animan también a los corredores en cada intersección. Y nada, y gracias a esos profesores que nos ayudan y colaboran en esta carrera, que nos hacen que sea mucho más fácil y que nos dé mucho más seguridad.
No sé si para vosotros supone un reto que se mezcle tanto la carrera popular, ese 10K, como la media maratón, algo que creo que hará que se necesiten de más efectivos, ¿no?
Bueno, la carrera lleva el mismo recorrido para los dos, era igual antes, es igual ahora. Entonces, lo que sí hemos batido récord es en participación de colaboración por parte de voluntarios. Tenemos en torno a 300 voluntarios tenemos centro educativo, tenemos Asociación Amara, tenemos la Relenga, que participan con nosotros desinteresadamente y nos ayudan en esta labor tan importante. La Relenga está continuamente con su bicicleta apoyando en todo momento, en cada cruce, acompañando a los corredores, y hacen una misión increíble. La Asociación Amara también está en un habituallamiento donde son también increíbles, donde animan y nos dan cobertura. Entre todos formamos, vamos, un gran equipo, y en torno a la cobertura, pues es igual, porque sigue siendo el mismo recorrido, simplemente pues ahora está diferenciado por dorsales, unos son de un color, otros son de otro, y simplemente tenemos un volumen mayor de participación.
Y Raúl, la última, también un papel activo en esa carrera formativa de ese atletismo base que tendrá lugar el sábado, que no todo es la media maratón.
Correcto. Esa parte también la llevamos. Los centros educativos participan activamente. ¿Por qué? Porque sus inscripciones son gratuitas para los centros educativos, y realmente siempre hay un volumen brutal, sobre 1,000 y pico, no sé si son 1,000 o 1,500, niños los que participan el sábado en sus diferentes categorías. Y entonces, que es un fin de semana que es la fiesta del atletismo, donde triunfa el deporte y donde se lo pasan genial todos.
Pues Raúl, muchas gracias, mucha suerte en el trabajo que resta estos días, y seguro que poco a poco, entre todos y con esos voluntarios, esa seguridad, esa organización que tenéis, se va a hacer de la media maratón, de los 10K y de la carrera formativa, una prueba cada vez mayor, y como decimos, que no solo se tiene en cuenta en el sur de Córdoba ni en la provincia, sino también lejos de su frontera. Muchas gracias, Raúl.
Pues gracias a vosotros. Y nada, disfrutad del fin de semana.
Restaurante Patacón en Lucena. Tapas variadas y comida casera. Todos los días, menús con carnes a la brasa. Los fines de semana, disfrute de nuestras barbacoas. Restaurante Patacón, Polígono Pilar de la Dehesa, calle Extremadura, Lucena. Fácil aparcamiento. 957-912-792.
¿Buscas coche? Elige pasión, elige confianza, elige Autolook. En Autolook Lucena encontrarás vehículos seleccionados, garantizados y con un asesoramiento personalizado para elegir el coche que realmente encaje contigo. Autolook, tu coche te está esperando ya. Avenida de la Guardia Civil de Lucena.
Andalucía Centro Deportes.
Minutos especiales para hablar de baloncesto, una importante iniciativa, así como también curiosa y de mérito, que ha llevado a cabo el club de baloncesto lucentino Bisobat Al-Yusana, que además hoy, aquí en directo, va a estrenar himno, tal y como escuchan. Vamos a hablar de ello con Igor Da Silva, su presidente. Igor, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Con Miguel Herrador, que ha sido el letrista del tema del himno. Miguel, ¿qué tal?
Muy buenas tardes.
Y Sergio Lasuen, que es compositor del mismo.
Hola, muy buenas tardes.
Y bueno, vamos a empezar por ti, presidente. ¿Cómo nace esta inquietud de que la Al-Yusana pues tenga su propio himno, ¿no?
Bueno, la inquietud es más bien de un socio fundador, que es Sergio Lasuen, del Club Baloncesto Al-Yusana, hace ya 5 años, en el 2021. Y nos prometió en su día que si ascendíamos del primer equipo, en su día en el Senior Provincial, pues no se comprometió a hacernos un himno. Claro, y Sergio Lasuen, compositor y, bueno, doctorado, yo he estado viendo el currículum y es impresionante. Y jefe de departamento ahí en el conservatorio, pues no podía ser de otra manera que muy bien hecho. Entonces ha demorado, pero bueno, ahí ha salido un himno de muchísima calidad y nosotros vamos súper honrados y muy agradecidos por el trabajazo, ¿no?
Y Sergio, aunando, supongo, pasiones, ¿no? Música y baloncesto.
Bueno, sí. La verdad es que a veces dices cosas que luego dices, ¿por qué tuve que decir yo esto? Pero claro, cuando empezamos aquí haciendo un poco lo que podíamos, bueno, ya lindo. Bueno, ya cuando subamos a Nacional pensábamos que esto era, sí, bueno, dentro de un par de décadas o algo.
Hombre de poca fe, ¿no?
Y luego, claro, de repente ya cuando pasó el... Bueno, de hecho el himno está compuesto ya desde hace 1 año y medio. Fue en verano del año pasado, no el anterior. Lo que pasa es que una cosa es componerlo y otra cosa es producirlo.
Y toca ponerle letra, ¿no, Miguel? Algo que también es vital. Si la melodía ha de pegarse al oído, pues la letra también tiene que ser reconocible, ¿no?
Hombre, sin duda. La letra es uno de los aspectos importantes del himno. Efectivamente hay algo que llega enseguida a la gente, no digo a la gente del baloncesto, a cualquier persona, es la melodía, es la música como tal. Pero si a eso le unes una letra y en esa letra hay referentes, ya sea emocionales, ya sea de tipo personal, ya sea deportivo, ya sea de conjunto, de hermandad en torno a un mismo fin, pues sin duda es muy importante. Cuando Sergio me habló, y no hace tanto, quizá el verano, ¿no?, de que él ya tenía todo el proyecto un poco ahí esbozado y ahora faltaba este punto final, yo, por supuesto, coincido con él en que yo no he compuesto una letra para un himno en mi vida, porque, en fin, porque yo compongo canciones, digamos, al uso.
Y una conjunción entre Miguel y Sergio, que escuchen ustedes mismos y juzguen cómo ha quedado ese resultado.
Tu afición te da la bienvenida al Yusana desde el corazón. Nuestra voz en la grada resuena feliz por la emoción.
Es sentir la pasión en tus ojos con un fuego que invita a soñar en un épico duelo de entrega y honor por tu ciudad.
Auténtica maravilla, un verdadero himno y además con clara participación de artistas locales. Sergio, Miguel, contadnos, ambos que sois los hacedores musicales, ¿no? ¿Cómo se ha ido dando todo esto? ¿Decisiones tomadas? ¿Por qué unos, por qué otros, etcétera?
Comienza, Sergio.
Sí, bueno, pues a ver, lo primero era ver hasta qué nivel podíamos llegar, porque claro, no es solo los artistas, sino dónde lo grabamos. Y estas cosas empiezan a crecer y al final te puedes encontrar, porque hemos trabajado más de 50 personas en esto. Entonces ya tuvimos la suerte de que en Lucena tenemos un estudio de grabación que es de los mejores que hay en Andalucía, la Joya Music Recording Studio. Y bueno, hablé con Juan y le dije, mira Juan, llevo idea de hacer esto. Y ya en el momento que tienes el estudio de grabación y alguien que te va a dar ese soporte, pues ya pues fuimos hablando con Miguel para elegir los solistas, ¿no? Y
pues sí, sí. Yo podría hablar un poco de los, no de todos los solistas, pero sí de algunos que especialmente valoro, porque para algunos de ellos que no han hecho esto en su vida, no lo han hecho antes, y hablo ahora concretamente del alumnado. Ahora hablará Sergio más a fondo de esto, pero nuestro alumnado ha participado de lleno, y además con un compromiso y con una profesionalidad que resulta inquietante, porque son pequeños niños que le has tenido en un estudio bajo la presión de los micros, la presión del silencio.
Y no le ha podido, ahí vemos.
Y no le ha podido, al contrario, ¿no? Han dado un resultado maravilloso, tanto los niños pequeños del coro, como aún más en un ensemble de cuerdas, que son en torno a cerca de 20 músicos, todos de instrumentos de cuerda, interpretando un cuarteto, o sea, lo que ha compuesto Sergio para ello, interpretándolo a un nivel, y bueno, ya lo veremos, ya lo oirán en el himno, cómo está. Pero hablo solamente, y le dejo la palabra a Sergio para que él se extienda, del caso de unas de alumnos, en este caso alumna, María, una chica maravillosa, que para ella luego me escribió, bueno, por WhatsApp y todo, ¿no?, para agradecerme pues esto, el hecho de que le hubiéramos dado la oportunidad. A ella sí que se notó muy nerviosa al principio, pero ahora cuando yo la escucho aparecer su voz solista en la canción, me alegro mucho y me siento muy emocionado cuando la escucho, porque para ella fue un verdadero hito en su vida entrar por primera vez en un estudio de grabación y participar también en este proyecto tan bonito, ¿no?
Y Sergio, el nexo de voces corales, voces más modernas, voces aflamencadas, como el caso de Antonio, ¿no?
Sí, es que eso era fundamental. Yo creo que hemos hecho un poco lo que se hace en un equipo de baloncesto. Gente veterana, gente profesional, en un entorno profesional como es el estudio de grabación, y a la vez, pues, como si fueran nuestros juniors, incluso nuestros minis también, porque es que el coro, pues había niños de 10 años, ¿no? Y ha sido un poco juntar eso, ¿no? Evidentemente que contar con gente como Daniel Luco, que claro, estás hablando de un auténtico profesional, Miguel Herrador, con una trayectoria muy contrastada, Antonio Nieto, que para qué vamos a hablar, y luego a la vez pues el ensemble del conservatorio, el ensemble de cuerda, de alumnos, pero claro, dirigido por Domingo Escobar. Entonces es que al final es que ha sido un elenco realmente que ha sido un placer trabajar con ellos, y luego sobre todo con un buen ambiente. Sí. Y al final en realidad el himno lo hacemos entre todos. Sí que tiene que haber alguien que lo componga, ¿no? Pero luego cada uno va sumando, y en producción también Miguel me ha ayudado muchísimo y Domi. Al final es un poco la suma de todo.
Presidente, satisfecho con el resultado, ¿no?
Bueno, imagínate, ten en cuenta que a Sergio y yo nos conocemos porque nuestros hijos pues juegan a baloncesto, ¿no? Y entonces, claro, adentrarnos en el mundo de Sergio real, de Sergio profesional, y ofrecernos esto ha sido una cosa, bueno, inesperada y de locos, como dicen hoy en día, ¿no? Nosotros totalmente agradecidos, estamos flipando, ¿no?, con ese trabajazo, porque es algo... No se puede cuantificar, ¿no?, económico, porque ya he visto todo el personal, todos los medios que han utilizado a un nivel profesional que nosotros no nos entra a la cabeza porque no estamos en ese mundo. Entonces, bueno, esto sube un nivel y esperemos que sea un legado que dure para mucho tiempo lo que es en nuestro club, ¿no? Así que nada, yo desde aquí muchísimas gracias a Sergio, porque ha comprometido, yo sé, a muchos colegas suyos, compañeros, a alumnos, y nada, espero que lo disfruten todos nuestro aficionado y nuestros socios, ¿no?, y en el club.
Y ojalá que así sea, que os acompañe mucho éxito. Sergio, por cerrar.
Sí, lo último, ¿no? Pues eso, agradecer, porque además es que ha sido casi todo gente de Lucena o gente que estudia en el Conservatorio de Lucena, hasta Ángel Mata con la guitarra flamenco, José Luis León con batería, el bajo eléctrico Miguel González Egea. Y por supuesto pues la directora del coro, Prado, que ha hecho un trabajo con los niños que, vamos, es impresiona mucho grabar en un estudio profesional. Y la verdad que entraron con una soltura que fue también pedagógicamente ha sido algo muy, muy interesante.
Pues Sergio, Miguel e Igor, muchas gracias por estar aquí y gracias también al club por, bueno, darnos esta primicia, ¿no?, de que la primera vez que se escuche de forma oficial pues sea prácticamente aquí en Andalucía Centro de Deportes. Lo dicho, muchas gracias y me reitero que este himno pues venga acompañado de mucho éxito deportivo. Pues
muchísimas gracias a vosotros, Manuel.
Muchas gracias.
Por último, hablamos del Club de Billar de Lucena. Para ello vamos a saludar a Juan Antonio Cortés, su presidente. Juan Antonio, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Y a Encarni Lucena, que hace tanto de secretaria como de tesorera, de jugadora, de árbitro. ¿Algo más, Encarni?
En este momento no, ya con lo que tengo ya voy bien.
Pues buenas tardes.
Buenas tardes.
Y muchas gracias por estar aquí. Y en primer lugar, pues, Juan Antonio, ¿cómo entiendes que está saliendo esta segunda temporada en la que estáis participando ya a nivel federativo en esa segunda división en el Grupo Oriental de Andalucía?
Bueno, pues la verdad es que el equipo 1, la verdad es que va muy bien, porque está clasificado en mitad de la tabla, algo que para nosotros sería impensable, y tenemos unos jugadores que están poniendo mucho empeño en esas partidas que nosotros realizamos, y la verdad es que estamos muy contentos.
Poco a poco también sumando experiencia, ¿no? Me decís fuera de micro cómo os estáis enfrentando en Carni a clubes que tienen una trayectoria ya más dilatada en el tiempo, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, que nos estamos compitiendo con jugadores que han estado siempre, bueno, muchas veces en primera y pueden jugar con segunda y están enfrentándose a nosotros. Tienen más recorrido, tienen más trayectoria, pero bueno, ahí nos vamos defendiendo como vamos pudiendo.
Son ya 6 años los que lleváis, Juan Antonio, en este proyecto. Poco a poco va creciendo, ¿no? Aunque todavía hay mucho por hacer.
Efectivamente. Ya hace tiempo que estábamos detrás de crear este club y actualmente, pues bueno, empezamos en la temporada pasada con un equipo y debido a que todos los jugadores que se estaban apuntando pues querían jugar, pues nosotros ya decidimos de coger hacer otro equipo, que sería el equipo 2, en el cual yo estoy jugando, estoy participando y la verdad es que va muy bien. Porque estamos jugando todos y se han incorporado estas últimas semanas, se han incorporado 3 jugadores más que ya lo hemos inscrito en la Federación Andaluza y que ya podrían jugar. Así que, claro, el equipo 2, como repito, que es donde yo participo y en Carni también, pues nosotros ahí vamos los últimos porque la verdad es que, pero vamos, no nos importa, nosotros seguimos entrenando bien. Y ya sabemos lo que hay, los clubes llevan muchas experiencias y nosotros, pues bueno, tenemos que seguir en la línea de entrenamiento y seguir compitiendo.
Actualmente tenéis vuestra sede social en el pabellón Antonio Ruiz Canela, ¿no? En esa primera planta, algo que también vuestro interés sería un poco también cambiar de sede a la hora de avanzar, ¿no? Porque para celebrar un ranking necesitaríais 3 mesas, actualmente solo contáis con 2 y el espacio es algo escaso, ¿no, Encarni?
La verdad es que sí, que necesitaríamos un espacio más grande, poder ampliar mesas y así pues poder poner a Lucena pues un poquito más, que nos tuviéramos pues a otro nivel de conocernos por todos sitios y poder también hacer cosas por el club.
Porque también uno de vuestros proyectos era crear esa escuela de billar, algo en lo que habéis dado algunos pasos, ¿no?
Sí, efectivamente. Yo ya la hemos creado, la hemos normalizado pues ya a través de la federación y lo que necesitamos actualmente, lo que estamos haciendo es contactar con los institutos. Hemos contactado con los 5 institutos de aquí de Lucena que ya hemos hecho algunos pinitos con ellos, sobre todo con el Instituto Márquez de Comares, que han venido, tuvimos el primer día, tuvimos 25 alumnos de cuarto de ESO y el segundo día tuvimos casi unos 20 de bachillerato.
Encarni, Juan Antonio, muchas gracias por estar por aquí. Y este fin de semana toca partido también, ¿no?
Toca partido, sí. El viernes hacemos uno que vamos a Cabra, el Lucena 2 contra el Gabrense 3. Y el sábado, pues, jugamos aquí en casa contra Torre del Campo 2, tanto Lucena 1 como Lucena 2. Lucena 1 lo haría por la mañana y Lucena 2 lo haremos por la tarde.
Pues mucha suerte y nosotros estaremos muy atentos a los próximos resultados que continuéis cosechando. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros por darnos esta oportunidad de poder comentar estas cosas y decirle a los lucentinos y lucentinas que en fin, que se animen y que vengan a nuestro club. Pueden contactar conmigo, por ejemplo, en el teléfono 693-682-628. Juan Antonio Cortés, muchas gracias.
Llega hasta aquí este Andalucía Centro Deportes con la promesa de traer mañana mucho más contenido en el 95.7 en Ser Lucena, porque recordamos, mañana terminaremos esas previas que comenzamos a realizar el miércoles de los encuentros del fin de semana de Ciudad de Lucena, Castilleja y el Saler Puente Genil que viaja a la Casa del Águila. Con todo ello y más, volveremos mañana como siempre a las 3:20. Hasta entonces, sigan escuchando Cadena Ser. Un saludo.